Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Ya nos estamos preparando para disfrutar de una nueva entrega de Zona Violeta con Cecilia Osorio, aquí en los estudios de la radio. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy les comento que vamos a conocer a un enemigo silencioso que aparece en invierno. Se trata del monóxido de carbono.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
En la zona sur del planeta falta un día para que empiece el invierno. Estamos viviendo épocas de mucho frío y las personas comienzan a utilizar diferentes artefactos para calefeccionar sus hogares o sus ambientes laborales. Un uso que requiere mucho cuidado, principalmente con aquellos aparatos que generan una pérdida de monóxido de carbono. Esta sustancia se produce cuando un combustible como el carbón, la leña, el gas o la gasolina se queman de manera inadecuada o con artefactos de combustión que no están bien calibrados o que no cuentan con una ventilación apropiada.
Claro, se trata de aparatos que reflotamos en invierno, que quizás no usamos durante el año para ninguna otra cosa y que trae estos riesgos. Vimos estos días, Cecilia, en Argentina, dos casos muy impactantes de personas que justamente murieron por inhalación de este gas tóxico.
Sí, fueron noticias que tuvieron un gran impacto mediático porque uno de los casos era una periodista pampeana, sí, que también salía a la televisión y por eso el impacto, y el caso de la mujer y el hijo de un senador de la República. Pero obviamente no son los únicos. En 2017, el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina contabilizó 976 personas intoxicadas con monóxido de carbono. Sí, cifra que se sostiene en los últimos años y que en 2018 ha presentado nuevas víctimas.
Sí, justo esos casos que nombraron son un ejemplo, pero también es verdad que la intoxicación sucede en mayor proporción en hogares con pocos recursos. Estamos hablando de los países más pobres, los más afectados.
Claro, porque utilizan artefactos que son poco confiables o que no están en las mejores condiciones. Por ejemplo, un caso es el de los braseros que se usan en Argentina, un aparato que se desaconseja para el uso en hogares. Sin embargo, muchas familias lo usan porque no tienen otra opción. Pero para tener más información respecto a la forma de calefaccionarnos, extremando las medidas de seguridad, conversamos con Carlos Damin, jefe de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires. Él nos habló sobre la realidad que vive Argentina en materia de intoxicación con monóxido de carbono.
Nosotros tenemos una casuística de alrededor de 90 casos, entre 90 y 100 casos anuales. Solo nuestro servicio, solo nuestro hospital, de personas que consultan, ¿no?, por esta problemática. Y tenemos un dato estadístico de alrededor de 200 muertes en el país por año, pero yo estoy convencido que hay un subdiagnóstico. Creo que hay muchos casos de pacientes que fallecen y que no se le atribuye al monóxido de carbono la muerte, ¿no? Digamos que nosotros tenemos muy poco consumo eléctrico en domicilios, con lo que el sistema de calefacción nuestro y el sistema de calentamiento del agua también se hace a través del gas, con lo que nosotros tenemos muchos artefactos de llama, por ende tenemos mucha cantidad de intoxicados con monóxido. Sumado a que en los lugares de nivel socioeconómico muy bajo se usa mucho brasero todavía, y sobre todo en el interior.
Según nos explicaba Damin, la intoxicación con monóxido de carbono muchas veces se subdiagnostica.
Por ahí hay personas que tienen exposiciones subagudas o crónicas, que tienen dolores de cabeza permanente, con mareos o con vómitos durante mucho tiempo, que son exposiciones crónicas al monóxido, que terminan por ahí produciéndose la muerte, y en realidad nunca se llegó a hacer el diagnóstico de que son monóxido de carbono. La determinación de carboxihemoglobina, que es la determinación específica y puntual, se hace en muy pocos lugares, por lo que, bueno, salvo que el médico lo piense y vea la forma de poder confirmar su diagnóstico, normalmente estos casos terminan con un diagnóstico equivocado o sin un diagnóstico claro de lo que ocurrió hasta la muerte de la persona. Cuando la muerte ocurre en un baño, porque el calefón estaba encendido, el agua saliendo y se encuentra la persona muerta, ese diagnóstico lo hace hasta el encargado del edificio. Ahora, el problema son aquellos casos que suelen ser casos más confusos, por estufas, por braseros, y que se le atribuye la muerte por ahí a otras circunstancias, o que por ahí no son epidemiológicamente importantes, y porque también cuando uno entra a una casa y encuentra dos muertos, tres muertos o cuatro muertos, uno, claro, piensa que no hubo un ataque cardíaco de una persona, de todos. Entonces uno piensa en cosas más masivas, pero si son de a uno, entonces normalmente se subdiagnostica.
Bien, Cecilia, me imagino que mantener las habitaciones airadas puede ser una medida para reducir los riesgos, pero ¿qué síntomas son los que hay que tener en cuenta?
Bueno, uno de los más característicos es el dolor de cabeza en la parte frontal, pero también hay otros que se van dando con el correr de las horas.
Lo primero que aparece es un dolor muy claro de cabeza, una cefalea muy intensa a nivel frontal, en la frente. El dolor es un dolor que la gente refiere muy en la frente y que uno, si le pregunta hacia dónde va ese dolor, dice uno va hacia atrás. Lo otro son mareos, náuseas y vómitos. Esos son los síntomas iniciales. Después hay una suerte, pues se le llama la muerte dulce, porque hay una suerte de la gente se siente bien, es una sensación agradable. Y normalmente la gente como que se acobija, se acurruca o se recuesta en un lugar porque es una sensación agradable la que genera y ahí la gente se queda dormida y finalmente tiene coma la muerte, inesperadamente y sin darse cuenta que va avanzando en el cuadro, ¿sí? Entonces, el monóxido es un gas incoloro, no tiene olor, no se lo ve, no genera humo. Entonces, es un gas que está absolutamente incorporado al aire y es letal. Entonces la gente está en un lugar agradable porque si tiene una estufa prendida se siente bien, se recuesta y ahí es cuando pierde el conocimiento y a continuación solo empeora la intoxicación porque sigue estando en el mismo ambiente. Aquellas personas que se salvan son porque alguien ingresó, no lo puede despertar, apaga, abre, llama y de esa manera entonces logra sobrevivir. Si no, sobreviene la muerte. En todos los casos debe consultarse al médico. Hay veces que la gente dice, ay, que encerrado hasta acá, me duele un poco la cabeza, abre la ventana, apaga la estufa y cree que con eso es suficiente. No, el monóxido permanece en sangre mucho tiempo, varias horas, por lo que debe realizarse tratamiento con oxígeno, entonces debe concurrirse al hospital o al centro de salud.
En el problema de detectar los síntomas, decíamos, está la confusión con otras afecciones.
Se le empiezan a atribuir a distintas cosas, a las cervicales, el dolor de cabeza, no, porque tenés un problema de las cervicales. Se logran ir atribuyendo a otras cosas, la gente toma un analgésico, mejora, en realidad mejora porque se aireó. Entonces, como hay empeoramientos y mejoramientos temporarios durante las horas, la gente se contamina en un lugar, sale y mejora, vuelve, pero si no lo asocia exactamente con que el problema lo tiene adentro de un lugar, como la producción de una fuente de calor, en realidad no hace diagnóstico, por eso no se piensa en el monóxido, ese es el principal enemigo que tenemos. Es que no se piensa en el monóxido. Si la gente lo pensara, antes de pensar en otras causas, pensar en el monóxido, evitaríamos muchas muertes.
Además, también está la inhalación que se da de forma más prolongada, por ejemplo, en los ambientes de trabajo.
Claro, en ambientes de trabajo o en hogares, ¿no? Cuando hay una pérdida de gas en un aparato y la inhalación se da durante días. Casos en que las consecuencias no son perceptibles en el momento.
Puede ser por ahí que la producción es mínimo, por ejemplo, que tiene una estufa de tiro balanceado que está permeabilizando un poco de monóxido para el domicilio y para adentro, para el dormitorio, y entonces todos los días tiene un poquito de monóxido, entonces no llega a perder el conocimiento, no se muere en ese tiempo, a la mañana sale, se ventila y toda la mañana se levanta con cefalea. Bueno, esto termina constituyendo lo que llamamos una intoxicación crónica, que muchas veces produce alteraciones psiquiátricas, alteraciones del movimiento, del equilibrio, enfermedades que parecen Parkinson y que son por una exposición crónica. Esto es bastante frecuente también en los cocineros, en los chefs, en la gente que trabaja en los estacionamientos, porque el monóxido también se produce en la combustión del auto, de un automóvil. Entonces, la gente que trabaja en plazas de estacionamiento que no están bien aireadas, tienen una concentración alta de monóxido, no suficiente para generar una intoxicación aguda y matarlo, pero sí para generar una intoxicación crónica por exposición diaria.
Por último, le pedimos al jefe de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires que nos dijera qué tipo de artefactos de calefacción recomienda y cuáles no.
Todo lo que tiene que ver con fuente de calor, si tiene fuego, porque esto no lo tienen, por supuesto, las fuentes eléctricas, ¿no? Estufas eléctricas, caloventores, aire acondicionados eléctricos no tienen producción de monóxido de carbono. Hay monóxido únicamente cuando hay llama. Si tienen fuentes con llama, mantener siempre algo abierto, tratar de no dormir nunca con eso encendido durante la noche, es decir, apagarlo al momento que uno se va a acostar y dormir tranquilo, sin ninguna fuente de este tipo de calor encendida y, por supuesto, frente a la menor duda, alguno de estos síntomas, consultar al médico. Nosotros desaconsejamos siempre los braseros, los desaconsejamos absolutamente, igual que el uso de hornazas u horno de cocina como calefacción, porque suelen funcionar muy mal y normalmente la gente no hace revisar ese tipo de artefactos a gas.
Hasta aquí compartíamos la entrevista con Carlos Damin, jefe de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires.
Muy bien, Cecilia, muchas gracias, es muy útil.
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y esta cortina nos anticipa que vamos a meternos de lleno en el mundo de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Así es, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias, Karen.
Comenzamos con el...
Twitter.
Día Mundial del Refugiado, el hashtag de los más utilizados este 20 de junio.
Sí, un tema que tratamos en órbita, escuchando declaraciones fuertes de Naciones Unidas y de ACNUR, pidiendo a la gente que se ponga las pilas y que colabore.
Más de 68 millones de personas se encuentran en esa situación.
Así es, tremendo. Y por eso el reclamo. Naciones Unidas conmemora cada 20 de junio el Día Mundial del Refugiado con renovados llamamientos para hacer frente a la peor crisis de desplazados. Según ONU, los países en desarrollo están siendo, de forma abrumadora, los más afectados. Además, el organismo asegura que el número de refugiados que ha huido de sus países para escapar de los conflictos y la persecución asciende a 25,4 millones de los 68,5 millones de personas desplazadas. Esta cifra supone un incremento de 2,9 millones respecto al 2016.
Instagram.
La actriz Salma Hayek no dudó en presumir con sus seguidores de Instagram que su hija lleva el talento en la sangre. Esto fue porque el pasado fin de semana la mexicana compartió un video con motivo de la celebración por el Día del Padre y saludó a su esposo. En el clip se ve al hombre al lado de su hija interpretando un tema musical, pero lo que más llamó la atención de los fans de Hayek fue la voz de la pequeña. Feliz Día del Padre, posteó Salma al pie del video. El clip fue bien recibido por los seguidores de la actriz, que además halagaron el talento de la niña que tiene 10 años.
Futura cantante, tal vez.
Parece que sí.
YouTube.
Un perro roba sandalia en la playa y protagoniza una graciosa persecución. En YouTube se han compartido las acciones de un pequeño perro en una playa rusa. Como se puede observar en el video, el cachorro de aproximadamente 2 meses se pasea campante por la playa, pero de repente en su camino se topa a una mujer tomando sol. Sin percatarse de lo que hacía el animal, el perro se acerca sigilosamente y se lleva una de sus sandalias. Pero mira qué pícaro.
Ahí este comienza perro. El lío.
Cuando la joven se da cuenta de la travesura, lo persigue para quitarle su sandalia hasta que lo logra. Pero por supuesto, todo en tono de broma. Ella para nada se lo tomó mal.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una mujer rusa se emocionó tanto durante el primer partido de la selección de Rusia en el Mundial de Fútbol, que recordemos le ganó a Arabia Saudita 5-0, que se adelantó su parto y dio a luz. Imagínate, vos, Ale, ¿te pasó eso de dar a luz por un partido de fútbol? Porque te emocionaba
tanto. No, realmente no.
A mí tampoco.
No precisamente por el fútbol.
No.
Así lo contó a la prensa Evgeny Filipov, ministro de Sanidad de la región de Krasnodar, donde ocurrió este feliz suceso. Filipov agregó que el nacimiento coincidió con el 5º gol anotado por Rusia en la portería de los saudíes, en el partido inaugural de la Copa del Mundo, y en el que el resultado fue con triunfo para el equipo anfitrión.
Menos mal que fue sobre el final del partido. Si no, imagínate, en el hospital quién sabe cuánto demoraba en atenderla,
sí, claro.
¿No? Todo con el
mirá
fútbol.
Mirá si iba largue.
No.
Igual cuenta con el beneficio que, bueno, los rusos no son tan fanáticos, ¿no?
Sí, no es como aquí.
No van a dejar de trabajar por eso. La madre decidió poner a su hijo recién nacido el nombre de Alexander, en honor al autor del tanto anotado, la figura de la selección rusa, Alexander Golovin, de 22 años, que juega en el CSKA de Moscú, uno de los equipos más importantes que tiene la Liga Rusa.
Bueno, bienvenido, Alexander.
Si quieren seguir comunicados y enredarse con nosotros, nos escriben a radio.mundo@sputniknews.com.
Zona Violeta, desde Montevideo.